Centenarios, un podcast de Daniel Ramírez García Mina. Capítulo 1. Recuerdos de hielo y metralla. Adam Mislinski.
El hombre que nos mira lleva un traje de pana marrón, una camisa de pana blanca, una gorra verde de cazador y un bastón oscuro con algunos detalles color de plata. También una mascarilla. Nació el 15 de diciembre de 1921. Sus hermanos mayores tuvieron nacionalidad prusiana, que no alemana, y él estrenó la Polonia Libre. Aquel año se consiguió sintetizar la gasolina a partir del carbón, fracasó el primer intento de ascensión al Everest y se descubrió la insulina para tratar la diabetes. Albert Einstein ganó el premio Nobel, Lenin gobernaba Rusia y Egipto todavía no se había independizado de Inglaterra. Pero dejémosle ya que se presente. Nuestro invitado, arquitecto de profesión, tiene muchas ganas de saludar a los oyentes de Más de Uno.
Mi nombre es Adam, apellido de Milczyński, Milczyński, Milczyński.
Adam, por culpa de la pandemia, apenas sale de casa. Estamos haciendo esta entrevista en el Museo de la Universidad de Navarra, donde fue profesor. Le acompaña su hijo Nicolás. Estamos solos, en un salón acristalado. Fuera llueve. Llueve con fuerza. Aquí dentro hay obras de Antoni Tàpies y de Eduardo Chillida, que eran mayores que el profesor. A nuestro entrevistado, el coronavirus le desconcierta. En su tiempo, las epidemias se anunciaban con manchas y bultos en la piel. Él cree que no tiene la enfermedad.
Yo no me di cuenta, porque, como preguntaba, si hay algunos signos exteriores que uno puede decir, oiga, usted está enfermo, ¿no? Unas manchas o algo. No, yo creo que yo no tengo la enfermedad como tal.
Pero vayamos al principio. El profesor Mislinski nació poco después de que se oficializara el final de la Primera Guerra Mundial. Así nació Polonia y así nació él. Es hijo del dueño de una imprenta y de una ama de casa. 7 hermanos, 5 chicos y 2 chicas. Su padre, además, dirigía el periódico local, el termómetro más indicado para medir el terror de 2 ocupaciones. Primero la alemana y luego la rusa. En aquel pueblecito de 10.000 habitantes, casi siempre era invierno y los niños patinaban sobre los estanques helados.
La ciudad pequeña tiene alrededor de 10.000 habitantes hoy, más o menos. Entonces, la casa era individual, de mi familia bastante numerosa, porque yo era ya último de la generación de los 5 hermanos y 2 hermanas. Ya no vive nadie excepto yo. Entonces la casa era bastante grande. No podemos olvidar que hemos tenido invierno, es decir, que nosotros en el mes de diciembre, pero en diciembre hubo siempre nieve. Entonces, jugamos con nieve y cerca había también un estanque bastante grande, se podía llamar lago, pero no tan grande, donde podíamos jugar hockey.
Adam recuerda con nitidez el día de la invasión. Su casa estaba a pocos kilómetros de la frontera con Alemania, así que los soldados no tardaron en llegar. Les quitaron la casa. Les quitaron la imprenta. 2 de sus hermanos mayores huyeron. Uno acabó prisionero de guerra y no recobró la libertad hasta 1945. Otro, que tenía discapacidad, sobrevivió a la eugenesia nazi gracias a sus habilidades como fotógrafo. Y sus padres, al principio encerrados en un campo de concentración, resistieron gracias a su conocimiento del alemán.
En general, a pesar de sentimientos patrióticos en juventud, la consigna era de no exponerse a la lucha. Por eso, alemanes fácilmente entraron en Polonia y seguían. A nosotros nos llevaron fuera muy pronto. Teníamos que abandonar. Entonces, mis dos hermanos huyeron. No se quedaron, huyeron a Polonia, que todavía estaba libre del este. Uno se quedó prisionero de guerra, un hermano, y pasó toda la guerra como prisionero en Alemania. Uno era discapacitado, en sentido, tenía problemas de movimiento. Se quedó y alemanes respetaban su situación, no le llevaron a ningún campo de discapacidad. Se quedó, tenía habilidad como fotógrafo, mi hermano, era fotógrafo de familia.
¿Y cuando les quitaron la casa a ustedes, sí, dónde se fueron a vivir?
Primero a los padres llevaron a un campo de concentración que no estaba lejos, pero como mis padres hablaban perfectamente alemán, se defendían, entonces les soltaron, pero obviamente la imprenta desaparecía. Ya no pudo estar en la imprenta.
A Adam, sus padres nunca le contaron qué les pasó en el campo de concentración. Fue por este motivo.
No, precisamente intentaban no decir prácticamente nada para que yo no haga alguna tontería, porque yo me levanto y me matan, ¿no?
A nuestro protagonista le salvaron sus estudios. Gracias a su buena formación, un amigo ingeniero le consiguió trabajo en una fábrica de azúcar. Su tarjeta de trabajo le libró de la violencia nacionalsocialista, pero un día en el tren, camino del trabajo, sufrió la agresión de un soldado alemán. Su jefe, poco después, le consiguió una habitación al lado de la fábrica para que jamás volviera a coger ese tren. Mientras estuvieran los nazis, Adam tenía que trabajar en la factoría de azúcar. Era, por cierto, azúcar de remolacha.
Yo tenía otra suerte. Uno de los hermanos tenía un amigo ingeniero que trabajaba en fábrica de azúcar en 12 kilómetros. Y este, cuando se enteró que yo estoy ahí cogido, me dijo: no, tú vienes a la fábrica de azúcar y trabajarás conmigo. Gracias a Dios que la educación de bachillerato era bastante buena, que estaba preparado de asistir a este ingeniero. Era para mí esencial y prácticamente decisivo en mi futuro. Era prisionero en fábrica, en sentido, tenía que cumplir la misión del director de fábrica. Iba al trabajo de fábrica de azúcar, tren, pequeño tren de 12 kilómetros a la fábrica de azúcar, y entonces me acercaba a la estación de ferrocarril en esta ciudad donde vivimos, y ahí un soldado alemán me paró y me dijo que, porque era invierno, llevaba una gorra, que tengo que saludar porque es alemán. Saqué la gorra y entonces me dio en la cara. Yo tenía mi tarjeta de trabajo, entonces no se atrevió a hacer nada más. Cuando volví a la fábrica, hablé con compañero, este ingeniero polaco, y este me dijo: no, tú te quedas, yo voy a buscar una habitación que puedes estar, ya no vuelves a la ciudad.
¿Qué ocurrió con los judíos? ¿Cuándo se enteró Adam de que los asesinaban? Colgados de la espalda del profesor Mislinsky, podemos viajar a aquel día de los años 30. Estamos en la carretera sin apenas asfalto de aquel pueblecito y de repente vemos pasar autobuses cargados de gente. ¿Quiénes son? ¿A dónde los llevan?
supimos muy pronto, porque ¿qué ocurrió? De Berlín en autobuses ya llevaban gente al este. Nosotros, ¿quién son? Nos decían que son hebreos que les llevan a gueto de Varsovia. Vimos autobuses con los judíos de Alemania. Pero durante este camino tampoco, no había ninguna persecución física. No supimos nada. Les llevan a gueto. ¿Por qué? Nos parecía raro. Luego sí, nos habíamos enterado.
De repente, todo se acabó. La guerra llegó a su fin. Lo sabían muy pocos, solo aquellos que disponían de una radio clandestina. Adam se enteró estando con su hermana. Vieron a dos soldados alemanes que, montados en su coche, regresaban a Berlín. Llevaban alcohol encima, mucho alcohol. Dos botellas de licor color del oro.
La gente que clandestinamente podía escuchar la radio decían: oye, alemanes ya retroceden, huyen. Y efectivamente, allí donde estaba mi hermana, se acercó un coche pequeño que luego alemanes usaban. Y vinieron dos soldados alemanes y me decían: nosotros vamos ya a Berlín. Yo digo: ¿sí? ¿Qué pasa? Abandonamos. ¿Sí? Me sorprendió esto.
Adam es hijo de la Primera Guerra Mundial, vivió la Segunda y llegó a España en la posguerra. Jamás imaginó que viviría tantos años seguidos en democracia. No lo hizo hasta 1975, cuando ya tenía 54 años. Le preguntamos ahora por sus expectativas, por la polarización del debate público y por el futuro de las naciones. ¿Habrá más guerras? Mientras haya locos, dice Adam, esa posibilidad no se puede descartar.
Desafortunadamente, en un mundo que vivimos, puede, como estaba Hitler, por ejemplo, loco que puede, que tiene medio de empezar una guerra nuclear. Yo no descarto. Para mí es difícil pensar. Me gustaría pensar que no habrá nadie tan loco, ¿verdad? Pero como existen medios y hay gente loca.
A mediados de los 40, harto de nazis y comunistas, Adam emigró a la Alemania Occidental. Quería estudiar, quería ser libre. Tras un tiempo en Hannover, donde empezó arquitectura, recaló en España gracias a una organización católica universitaria que se dedicaba a dar cobijo y estudios a los jóvenes que vivían en países ocupados por el comunismo: Rusia, Polonia, Ucrania, Hungría. Así llegó a Madrid, a una residencia en la calle Donoso Cortés. Quizá esperaba otro paisaje, pero la escuela de arquitectura estaba en la ciudad universitaria, cuyo aspecto todavía tenía más de trinchera que de universidad.
Lo curioso era que ciudad universitaria ya estaba construida la escuela de arquitectura, que es la de hoy, el edificio muy bonito, y todavía nos enseñaban trincheras de la, porque la ciudad universitaria era frente, es muy interesante, de la guerra civil.
Llevamos casi una hora de charla con Adam, que se emociona al recordar a sus amigos desaparecidos. Todos se han ido. Algunos por edad, otros por culpa de la guerra. Cuando mira las fotos, se le humedecen los ojos. Con algo de dificultad, introduce un pañuelo por debajo de la mascarilla y se seca las lágrimas.
Muy difícil. Muy difícil. Yo creo por los amigos, tantos buenos amigos encontrados en todas partes. Y lo malo es que todos desaparecieron.
Esta conversación termina en el cosmos, en la vida después de la muerte, en la fe de Adán.
¿Usted cree en Dios?
Yo sí, pero ¿cómo entender a Dios? Ahí tengo dificultad. No vemos cómo empezó el mundo, no podemos imaginarnos. El cosmos pertenece a Dios, entonces yo así entiendo. No puedo figurarlo. Muy difícil para mí sería cómo es Dios. En abstracto puede decir que existe, pero ¿cómo es? ¿Cómo es? Si es cosmos, ¿cómo es posible? ¿Dónde está el principio?
Profesor, ¿usted qué le dice últimamente a Dios cuando reza?
Rezo por la salud. Eso me decía mi padre, lo mismo. Soy de la misma figuración. Morir sin sufrir. Es decir, lo mismo deseo a cualquiera de mis amigos que no sufran. El rezo de estar vivo hasta último momento, morir tranquilamente, si es posible.
¿Cómo se imagina la vida después de la muerte?
No tengo contestación. No puedo ni imaginarme. Me gustaría imaginar que uno podría vivir, realizar muchas cosas que no pudo realizar y seguir viviendo, pero eso es imposible.
Adam Myślinski, nacido en Polonia en diciembre de 1921, vivo en Pamplona en septiembre de 2020, año de la pandemia.
Centenarios, un podcast de Daniel Ramírez García Mina.